gustazo tenerte al aire, pero la verdad que es terrible lo que están haciendo ahí y la verdad que un impacto, te diría, ambiental bastante complejo, ¿no?, para analizar.
Sí, por supuesto. Los humedales siempre son una cuestión súper necesaria, no solamente por la biodiversidad que tiene en su composición, sino porque crean como una especie de esponja, sí, digamos, bueno, que contiene el agua en caso de inundación, ¿no? Uh-huh. O en el caso de muchas lluvias. Es como, digamos, un lugar de contención que va a dejar de existir y, por lo tanto, otras zonas van a recibir ese agua más directamente, seguro, y van a provocar inundaciones en otros barrios. Así, perfecto, que es una solución, es como que un vecino embroma al otro, digamos, seguro, ¿no? Y todo atrás de un negocio inmobiliario, Pablo.
Esteban, acá los vecinos que le restan importancia, no le dan importancia, le decimos, tengan en cuenta que el agua que eso contenía te puede ir a vos, ¿o no?
Claro, exacto. Seguro. Sí, porque nadie lo valora hasta que no sucede, digamos, ¿no? Seguro. Vimos cómo se tapó toda la zona del donde está el hipermercado y a pocos metros sufrieron las consecuencias en cada crecida del arroyo o cada vez que llueve, varios vecinos sufren las inundaciones, digamos, ¿no? Entonces, y además también hay una cuestión que yo alerto o alarmo a la población con respecto al cumplimiento de las ordenanzas, es decir, poco vale lograr una ordenanza protectoria que digamos genera derechos y demás si luego no se hace cumplir, digamos, ¿no?
Seguro, sí.
Y así con todas las ordenanzas, ¿no? Porque si, digamos, la persona que esté de turno no va a hacer cumplir las ordenanzas aprobadas en las anteriores gestiones, bueno, realmente estamos dando un mal ejemplo en lo que tiene que ver con el cumplimiento de las leyes.
Seguro. Esteban, recordando aquellas ordenanzas, ¿quién tenía el grado de aplicación y control, o si querés llamarle protección, para los sectores de humedales acá en la ciudad de Concordia? ¿Quién tendría que estar atrás de...? ¿Te acordás de eso?
Sí, sí, por supuesto. Es la propia municipalidad, hay una Secretaría de Ambiente, perfecto, digamos, de Sanidad y Ambiente, que tendría que estar a cargo del control y demás. Inclusive ellos tenían la obligación de hacer un, digamos, así como una especie de empadronamiento de humedales y llevarlo a cabo, y creo que, por lo que yo sé, no lo han hecho, digamos,
seguro,
¿no?
Seguro.
Así que la verdad que un poco molesto por esta situación y alarmado, porque sigue, el negocio inmobiliario no para, digamos, ¿no? Entonces, lo que se sigue haciendo es tapando humedales y destruyendo todas esas zonas en beneficio del negocio inmobiliario, que no tiene reparos, ¿no?
En este puntualmente, Esteban, que estamos hablando, que es llegando antes de la Bianca para ubicar a la gente, ¿Qué ¿qué información hay con respecto a si los terrenos estaban en sectores privados, si los terrenos pertenecen a alguna persona con nombre propio, obviamente? ¿Cómo estás al tanto de esa información?
No conozco el informe de catastro de si son privados o no, pero la ordenanza se hizo para todos.
Seguro, seguro.
Y para públicos, o sea que si te tocaba tener un terreno y adentro de tu terreno un humedal, la ordenanza establecía inclusive obligaciones para mantenerlo y prohibiciones para
edificar, destruirlo, digamos, seguro.
Así que realmente, bueno, yo estoy un poco alarmado por esto y preocupado por el cumplimiento de las ordenanzas en general, ¿no? Uh-huh. Hoy nos encuentro en una situación donde también, a raíz de la cuarentena, mucha gente está encerrada y de buenas a primeras nos encontramos con, como es, con esta sorpresa, que no estamos circulando tanto, porque yo no circulo tanto,
pero,
digamos.
Pero Esteban, Esteban, aparte nos enteramos porque ya había máquinas trabajando, porque no...
Exacto.
Ahí está. Ajá. Por eso está bueno esto que marcás de...
Bueno, a mí, por ejemplo, en lo puntual, me alarmaron las organizaciones ambientalistas, digamos, y la verdad es que yo al principio no creía que fuese tan así, después voy al lugar y además veo que hay otros lugares también donde sigue el como se llama, el mismo proceso de tapar lugares, de tapar lugares humedales y bueno, y después intentar construir arriba, ¿no? Y ya te digo, creo que inclusive hasta se aprovechó la cuarentena para hacer o permitir hacer este tipo de cosas, ¿no? Porque la gente está menos alarmada, porque no nos damos cuenta tan rápidamente. Así que, bueno, la cuarentena...
¿Con qué herramientas contamos, Esteban, para tratar de revertir esta situación? ¿Con qué herramienta cuenta...?
Y lo primero, difundir el problema, ¿no? Ahí está. Difundir el problema y decir y explicarle a la gente las consecuencias que tiene esto. Uh-huh. El crecimiento de la urbanización sin límites y sin ningún planeamiento, ¿no? Y fundamentalmente que se dé cumplimiento a una normativa, ¿no? Uh-huh. Aprobada y bueno, y en ese caso... que la aplicación de la norma, todos tenemos que estar en pos de la aplicación de la norma, ¿no? Y no entendemos, quienes estuvimos y fomentamos la creación de esta norma, el motivo por el cual, digamos, se apartan de la norma y empieza a aparecer esto, que son las motoniveladoras y tapar lugares que son tan importantes para la ciudad.
Sin duda, sin duda. Esteban, te quiero preguntar también cómo estás viendo este escenario en una nueva fase de lo que es la cuarentena, que aparte, teniendo en cuenta tu parte política, que la tuviste intensa en lo que fue cuando fuiste concejal, ¿cómo estás viendo? Porque se ha generado obviamente polémica también atrás de todo esto.
Mira, yo sinceramente veo una situación difícil. Yo lo planteé al principio de la cuarentena, donde señalé que se venían momentos muy difíciles, allá por marzo. Creo que no me equivoqué, digamos, la situación es muy difícil, tanto hay despidos de empleados, hay una situación económica terrible, y estamos frente a un problema sanitario también de inglés y de características graves, ¿no? Seguro. Por suerte creo que el gobierno provincial y el gobierno nacional tomaron, y el municipal también, tomaron las cuestiones con la responsabilidad que se debía, y para mí hicieron correcto las tareas. De esta forma llegamos a esta altura de mayo sin grande cantidad de casos y con un sistema sanitario que todavía está, digamos, prácticamente cero kilómetros, no ha empezado a tratar casos, ¿no? Seguro. Pero con un daño económico importante, con muchísimos comerciantes y trabajadores que están sufriendo las consecuencias, el Estado no ha podido llegar a todos, eso tiene que quedar claro, hay mucha gente que no ha recibido los beneficios del IFE, y tampoco muchas empresas que ni siquiera le han dado los créditos los bancos, y tampoco han obtenido los famosos ATP, porque mucha gente habla y dice, bueno, el Estado le está pagando los sueldos. ¿A quién? A muy pocas empresas. Muchas empresas, sobre todo acá en Concordia, no han recibido ese beneficio, una de las ciudades más pobres del país, y además no han recibido también por cuestiones burocráticas.
Seguro,
¿no? Yo, por ejemplo, una de las cuestiones que veo es que los créditos que tanto se anunciaron, como por ejemplo los de tasa al 24%, se los dejaron en manos de los bancos, y los bancos realmente, yo sinceramente creo que no están tan predispuestos a darlos. ¿Viste? Te quieren dar el préstamo caro, ¿no?
Seguro,
el préstamo que tienen ellos de tasa del 150%, ¿no?
Seguro.
No la del 24%. Y para darte la 24 te van a pedir de todos, ¿no? Van muy lentos esos créditos, las empresas no logran obtenerlo, las pymes, y después, como la situación se sigue agravando, caen en los créditos de que ofrece el banco, digamos, más caro.
Sí.
y porque ya no encuentro otra forma. Si yo una situación muy difícil para adelante, una situación económica donde requiere que la dirigencia política esté unida, no que exista, digamos, esta lo que he visto en parte de las discusiones del Consejo Deliberante y demás, que fueron como rencillas que parecen ser que no encuentran una cuestión con la realidad, ¿no? Seguro. Están discutiendo cosas que están lejos de la necesidad de la gente, eso que me parece a mí, ¿no? No sé, yo los escuchando de Cuba, de la situación de Cuba, la falta de la libertad y un montón de cosas que la gente un poco le importa que se interesen en los temas más propios de ellos, ¿no? Mm, por ejemplo, en eximir a los sectores más postergados, digamos, a los que más han sufrido en la pandemia. Se aprobó una exención de para el sector gastronómico y hotelero que haya facturado 0 pesos.
Seguro.
Pero aquellos que superaron el mínimo en parte porque tenían ventas online, no los eximieron. Entonces, hay un montón de cosas que parece ser que todavía, digamos, están un poco alejados de la realidad y en estas discusiones filosóficas acerca del comunismo, libertades de expresión y demás, que no son bastante interesantes, pero necesitamos tener una dirigencia unida que piense digamos, en los ciudadanos. Así que yo, y ahí me parece que el rol de la oposición debería ser otro, debería ser más contundente en apoyo y además yo creo que hay que resaltar la buena gestión que se está haciendo en materia sanitaria, porque es así, digamos, y salir a pedir ayuda y recursos para los sectores que todavía no lo han logrado, ¿no? Comerciantes, sobre todo el sector de los sectores más dolidos. Creo que todos están afectados.
Sí,
pero
seguro.
El Estado un poco tendría que salir en ayuda. Y ahí es donde los queremos ver a los concejales, queremos ver a todos los sectores de la oposición y del oficialismo trabajando. Uh-huh. Y no en una rencilla un poco. Parecía como que estuvieran discutiendo el sexo de los ángeles en un momento donde los problemas son graves.
Seguro,
y donde el comerciante y el trabajador se ve muy afectado, ¿no?
Sí.
No sé, me parece que discutir lo que están discutiendo con la realidad que existe me parece un poco hasta faltándole el respeto a la gente. Inclusive, fíjate vos, pasan estas cosas.
Ahí está.
Se viola una ordenanza. ¿Dónde están los concejales? Yo me pregunto, porque salgo yo públicamente como ex concejal porque soy el autor de la ordenanza.
Seguro.
Y porque me da mucha bronca que se violen. Pero también me pregunto, mientras están discutiendo acerca de la libertad de expresión, acerca del comunismo y toda esta, digamos, discusión que están manteniendo, bueno, en los hechos se están violando ordenanzas, se están, digamos, los trabajadores están perdiendo su trabajo, los comercios están cerrando, no se tratan exenciones, no se tratan, digamos, o no la medida que la gente quiere, digamos, ¿no?
No, seguro.
Programas de ayuda, digamos, y la verdad que uno esperaba, como la inundación, ¿te acordás?
Sí, tuvimos
al principio del 2015, estar todos juntos trabajando y ensuciándonos, digamos, y trabajando todos juntos. Porque yo recuerdo en esa inundación el intendente Cristo y nosotros estuvimos a la par en cada uno de los lugares donde se producía la inundación. Sabíamos que eso iba a dar un gran daño para la ciudad. Esto es lo mismo. Tendríamos que estar todos juntos, oficialismo y oposición, trabajando por uno.
Sin duda. ¿Cómo ves? Te llevo un poquito al plano nacional, porque obviamente también te lo quiero traer al plano del Consejo Deliberante. Primero, el tema del tratamiento este, no sé si impuesto a las grandes fortunas, porque se habla de un pago único, y lo que pasó acá con los sectores financieros y, bueno, joyería. ¿Cómo viste eso en un análisis general de estas dos cuestiones, una a nivel nacional y otro que pasó acá en la ciudad de Concordia?
Mirá, yo creo que el sector financiero es el que más ha ganado en los últimos años y ya hace muchos años. Siempre es un sector que se ha beneficiado con el, con, digamos, con la fuga de capitales, sí, y demás. Uh-huh. Acá, en los últimos años, se produjo una fuga enorme de capitales.
Seguro.
Que fue blanqueada a través de una deuda, el crecimiento de la deuda. O sea, uh-huh, la deuda financió esa fuga de capitales. Uh-huh. Y en esa fuga de capitales están muy pocos poderosos. Los poderosos de siempre, los que siempre fugan, digamos, ¿no? Uh-huh. Y que realmente han sido los beneficiarios de todo ello. Ahora a nosotros nos queda, al pueblo trabajador le queda la deuda, sí, digamos, y poder pagarla, uh-huh, ¿no? Uh-huh. O sea, financiar esa fuga que ha producido. Y la verdad yo no veo mal un impuesto a las grandes riquezas, uh-huh, creo que es un, siempre hay que ser un impuesto extraordinario, porque lo mejor es que el sistema tributario sea previsible,
seguro.
No que aparezcan impuestos de buenas a primeras. Y pero en una situación de emergencia como la que vivimos, no, yo no veo mal. Y creo que el radicalismo tendría que estar tomando una posición clara al respecto. Lamentablemente no lo veo. Coincido con Alfonsín en lo que dijo, con Ricardo Alfonsín, que salió a decir qué hace el radicalismo que no sale a apoyar ya. Uh-huh. Digamos, porque creo que esta es nuestra posición. Hoy, en este momento, no podemos pedirle cosas al Estado sin entender, digamos, de que todo esto debe, para ser financiado necesita recaudación, digamos, ¿no? Yo no le puedo pedir que me genere subsidios a los salarios, que me genere exenciones a los aportes patronales y de impuestos, todo con costo fiscal, y después no solicitar, digamos, del otro lado una clara compensación. Y si hay un sector que debe, digamos, compensar a otro, han sido los grandes, las grandes fortunas que fueron las grandes beneficiadas, ¿no?
Uh-huh,
las empresas, fíjate en el listado que se da hoy en todos los diarios de cuáles son las empresas que fugaron dinero.
Sí.
Telecom, las grandes prestadoras del servicio, los Western Union, bueno, un montón de empresas. Digamos, que estuvieron, inclusive muchas ligadas a familiares del gobierno anterior, ¿no? De funcionarios del gobierno anterior. Lo cual hace pensar peor todavía la situación, digamos. Yo digo, nosotros salir a defender que estamos defendiendo que no se ponga un nuevo impuesto, defendiendo a el 1% de la población más rica.
No, tal cual. Y aparte el otro día leía, ¿no? Cómo salen a veces indemnes los funcionarios de la economía de diferentes gobiernos, que son los que proponen a veces los endeudamientos y la fuga de capitales, y después no tienen ningún costo en el tema judicial o en la justicia, ¿no? Llama también poderosamente la atención. Esteban, te tengo que despedir en función del tiempo, la verdad que siempre nos gusta tenerte al aire, más puntualmente por el tema de los humedales, pero buen análisis de la situación que está atravesando la Argentina. Te agradezco mucho, Esteban, y bueno, sabes que en cualquier momento te andamos molestando de nuevo.
No, yo te agradezco a vos por permitirme el espacio de reclamar este aspecto del cumplimiento de esta ordenanza, que, bueno, por supuesto me tiene preocupado.
Perfecto. Abrazo, Esteban.